Muy buenos días, amigos, amigas. Estamos nuevamente en Una Guitarra Mil Mundos. Un saludo especial para toda nuestra audiencia. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de CAFAM, Santiago de la Paz Cardona. Nos acompaña en la cabina Andrés Samper, quien los saluda. Está a cargo de presentación y libretos. Hoy recibiendo una vez más en Javeriana Estéreo a Natalia Montejo y a María Alexandra Rincones de El Árbol Rojo en representación de Uniminuto Radio. Hoy estaremos conversando sobre poetas portuguesas y música portuguesa. Natalia, Alexandra, bienvenidas una vez más. Un gusto tenerlas acá en Una Guitarra Mil Mundos.
Muchas gracias, Andrés, por este espacio y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes, tanto en Javeriana Estéreo como en Uniminuto Radio.
Gracias, Andrés, por la bienvenida y bueno, me alegra mucho también estar aquí con Natalia en este programa conjunto que realizamos.
Vamos a estar tratando de tejer esa conexión entre la literatura portuguesa, en este caso de las poetas portuguesas que han sido elegidas, y la música. Hablábamos por fuera de micrófonos de esta especie de aura que tienen tanto la literatura como la música, esta aura quizás a la vez nostálgica, pero que constituye toda una identidad. Entonces, bueno, adentrémonos en ello, Natalia.
Sí, yo quisiera abrir el programa con un poema de Sofía de Melo Breiner Andersen, que es una poeta portuguesa que además descubrí por un viaje que pude hacer a Lisboa este año y bueno, que me maravilló su palabra. La mar de mis ojos. Hay mujeres que traen la mar en los ojos, no por el color, sino por la vastedad del alma. Y traen la poesía en los dedos y en las sonrisas. Permanecen más allá del tiempo, como si la marea nunca las llevara. De la playa fueron felices. Hay mujeres que traen el mar en los ojos por la grandeza de la inmensidad del alma, por el infinito modo como abarcan las cosas y los hombres. Hay mujeres que son marea en noches de tardes y calma.
Y bueno, como lo decíamos hace un momento, pues saludamos también a las personas que se conectan pues en este programa de Una Guitarra Mil Mundos, pero también a quienes se conectan por las distintas redes de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio, y además pues a quienes nos están acompañando por los 91.9 FM de Javeriana Estéreo. Queremos entonces empezar, además de, digamos, de este poema con el que Natalia abre el programa, de Sofía de Melo Breiner, también hablando un poco, ¿no?, sobre algunas de las poetas que traemos a colación en esta tarde y en esta mañana.
Y es que, como hicimos esa apertura con este poema, La mar de mis ojos, hay una conexión muy importante entre las mujeres, el océano, ¿no?, el color de lo que trae el mar, ¿no?, y esa potencia, ¿no?, del mar y lo que significan las mujeres. Bueno, quiero darle pues como el homenaje a Florbela Espanca. Florbela Espanca fue poeta y pionera de la literatura feminista en Portugal. Ella nace en 1894 y muere en 1930. Fue de las pocas niñas en asistir al colegio en la ciudad de Évora y de las primeras en cursar la enseñanza en el Liceo Masculino André de Gouveia. Profesora de francés e inglés en la escuela que fundó con su esposo en el pueblo de Redondo, escribió en diversos medios literarios y periodísticos como el diario Noticias de Évora, realizó un curso de letras en 1917 y ese mismo año se convirtió en una de las primeras mujeres en estudiar en la Universidad de Lisboa, matriculándose en Derecho. Su escritura se mantiene arraigada a las formas de la poesía tradicional, como el soneto, que cultivó de manera magistral. Sin embargo, sus diferentes exploraciones temáticas como el amor, el erotismo, la saudade, profundizan en la identidad y el lugar de la mujer en una sociedad dominada por hombres. Florbela Espanca, aquejada por una fuerte y dilatada depresión, además de problemas pulmonares, se quita la vida el 8 de diciembre de 1930 a la edad de 36 años. Y bueno, quiero presentarles el poema, que además es un soneto, como leíamos en su reseña. Ella pues está en el marco de una poesía moderna, pero utiliza el soneto como una forma para resignificarlo y darle majestuosidad en su escritura. Se titula Vanidad. Sueño que soy la elegida, la poeta, que todo puede decir y saberlo, que tiene la inspiración pura y perfecta, que reúne la inmensidad en un verso. Sueño que en un verso mío tiene claridad para alumbrar el mundo y que deleita a los que mueren de soledad, hasta el alma más profunda e inquieta. Sueño que soy alguien en este mundo, la de saber tan vasto y profundo, a cuyos pies la tierra anda postrada. Y cuando me sueño arriba en el cielo, y cuando llega más alto mi vuelo, despierto de mi sueño y no soy nada.
¿Cómo fue, Natalia, reencontrar estas poetas en Portugal? ¿Hay algo que el contexto aporta a esta poesía, a vivirla de otra manera?
Yo creo que siempre históricamente conocemos la gran poesía de Fernando Pessoa y la gran narrativa de José Saramago, dos grandes escritores de la literatura universal, pero que siento que nos quedamos solamente con esa representación y a veces quedan como un eco susurrante muy detrás las poetas, estas voces femeninas que hoy presentamos. Mi descubrimiento fue, sí, caminando, digamos, las calles de Lisboa, por ejemplo, encontrando antologías en donde Flor Bela Espanca aparece casi como solamente nombrada, intentando revivir quién es ella y por qué en algunas antologías la muestran y en otras no mucho, y bueno, como siguiendo las pistas. Pero la misma ciudad es Lisboa, es una ciudad que está construida a partir de la palabra, ¿no? Por ejemplo, la poesía de Sofía de Melo, que también vamos a leer otro poema de ella más adelante, pues hay monumentos en la misma ciudad de Lisboa, con sus poemas, con sus palabras. Hay hasta un busto de ella en una zona muy turística de Lisboa, que a veces la gente pasa, se toma la foto, digamos, con el paisaje de la ciudad, que es bellísimo, pero no pasan de largo ese monumento que se le hace a la gran poeta.
Yo creo que además es uno de los propósitos, no, del programa, además de, por supuesto, disfrutar de la música y del fado, que luego Andrés nos comentará, es precisamente acercarnos a las poetas que han estado, ¿no?, ahí detrás de, digamos, a la sombra, como decía Natalia hace un momento, de estas dos grandes figuras, pero que además también, según vemos, ¿no?, en las biografías que luego vamos a estar compartiendo, y bueno, la de Flor Bela Espanca también, mujeres, digamos, que se abrieron ese camino y que además también supieron quizá ponerse poner su propio lugar y poner su voz más bien en un lugar también de oposición a todo lo que estaba, a lo que ha pasado, ¿no?, y lo que sucedía en las sociedades que habitaban. Entonces me parece también muy valioso, ¿no?, empezar con esto, con este soneto de Flor Bela Espanca, ¿no?, y esa idea de qué puedo ser, ¿no?, y despertar frente a como que esa última línea, ¿no?, y no soy nada. Es, bueno, no sé, me parece impresionante, ¿no? Me llama la atención.
No, y además es como una crítica también a esa vanidad del poeta, uh-huh, que creo que a veces se encarna en unos imaginarios y unas representaciones en donde el poeta tiene un ego muy grande y que cree que pues puede verlo todo o es un elegido, ¿no? Como una idea muy del genio romántico. Uh-huh. Y aquí lo que ella está diciendo, quisiera soñar eso, que fuera uh-huh así, ¿no? Pero no, realmente en la realidad yo no soy nada.
Bien, y a propósito de estas poetas, vamos a introducir una especie de homenaje que vamos a hacer en este programa a otra grande artista mujer de Portugal, que es Amália Rodrigues. Vamos a estar hablando un poco del fado también, y lo que vamos a escuchar a continuación hace parte de un proyecto que se llama Guitarras de Amália, que hemos descubierto recientemente, y que hace un homenaje precisamente a través de la diversidad de guitarras portuguesas a la música que fue inmortalizada por la gran Amalia Rodríguez. Vamos a escuchar a continuación una serie de cortas piezas del compositor Carlos González, interpretadas por las guitarras de Amalia. Thank you. Esto era Guitarras de Amalia, un homenaje a Amalia Rodríguez en esta ocasión, rindiéndole tributo a Carlos González, uno de esos compositores que se hizo conocido a través de la interpretación de esta gran cantante de fado portuguesa. El fado es el género musical emblemático de Portugal, un género que sin duda tiene un aura particular. Podríamos llegar a pensar que el fado es más un estado que una música, un estado de saudade, dirían ellos, un sentimiento melancólico que al mismo tiempo es nostalgia y añoranza, pero que invita a un cierto disfrute estético de esa nostalgia. Amalia Rodríguez, de quien hablaremos en unos instantes, quien es considerada la embajadora artística del Portugal, dice: "El fado es una cosa muy misteriosa. Hay que sentirlo y hay que nacer con el lado angustioso de las gentes, sentirse como alguien que no tiene ni ambiciones ni deseos. Una persona como si no existiera. Esa persona, dice Amalia Rodríguez, soy yo, y por eso he nacido para cantar el fado". El fado surge en los barrios marginales de Lisboa en el siglo XIX y ha evolucionado desde sus raíces humildes hasta convertirse en una expresión artística reconocida a nivel internacional. Maritza, una de las voces también más destacadas del fado contemporáneo, describe así la esencia de este género: "El fado no es solo música, es algo que llevas contigo, es una forma de vivir, una forma de sentir". Probablemente esta conexión visceral con la emoción ha hecho que el fado trascienda fronteras, tocando esa fibra humana de la añoranza en otras latitudes. Nuevamente Amalia Rodríguez expresa la esencia del género en una frase que me gusta mucho. Dice: "El fado es sentir y cantar lo que se siente, sin caretas, sin esconder nada".
A propósito entonces de esta cantante, ¿no? También hablaremos de ella, pues Amalia Rodríguez, como decía Andrés, es conocida como la reina del fado y fue una de las cantantes más importantes y emblemáticas de Portugal. Nació el 23 de julio de 1920 en Lisboa y falleció el 6 de octubre de 1999 en la misma ciudad. Su legado musical y su contribución al fado, pues el género musical típico portugués, la convirtieron en un ícono de la cultura. A lo largo de su carrera, Amalia lanzó más de 30 álbumes y grabó canciones en varios idiomas como el español, el francés y el inglés. Su éxito trascendió las fronteras de Portugal y se convirtió en una de las artistas más queridas y reconocidas internacionalmente. La artista recibió numerosos premios y reconocimientos, entre ellos fue galardonada con la Orden del Infante Dom Henrique y la Orden de Santiago de Espada, entre otros. Y en 1999, poco antes de su fallecimiento, fue distinguida con la Gran Cruz de la Orden del Mérito. En este programa queremos traer entonces, además de el homenaje del cual nos hablaba Andrés hace un momento y que pudimos escuchar, precisamente una de las canciones, ¿no?, que escribió Amalia y que hablábamos hace un momento también fuera de micrófonos, que es esa unión, pese a que no es propiamente un, digamos, un poema o escrito con esa intención, pues sí es la letra de una canción y es la conjunción, ¿no?, del género de lo lírico, ¿no?, como lo mencionábamos hace un momento. Esta se titula Extraña Forma de Vida. Fue por voluntad de Dios que vivo en esta ansiedad, que todos los ais son míos, que es toda mía la añoranza. Fue por voluntad de Dios. Qué extraña forma de vida tiene este mi corazón. Vive de forma perdida. ¿Quién le daría ese poder? Qué extraña forma de vida. Corazón independiente, corazón que no gobierno, vives perdido entre la gente, tosudamente sangrando, corazón independiente. Ya no te sigo más. Para, deja de latir. Si no sabes a dónde vas, ¿por qué te empeñas en correr? Ya no te sigo más. Si no sabes a dónde vas, para, deja de latir. Ya no te sigo más.
Qué interesante eso que hablamos de las canciones y de los poemas. Si bien esa diferencia, ¿no?, que está, la canción está dentro de una intención de hacer diálogo entre el lenguaje musical y el lenguaje de las palabras. El poema, en cambio, pues se debe solventar solo. Pero aquí con este poema, canción de Amalia Rodríguez, pues nos muestra además unas imágenes poéticas muy, muy, muy bellas, ¿no?, en el que se pregunta por esa forma de vivir, ¿no?, la forma de la vida y qué significa que el corazón late tan fuerte, que esté corriendo y que ya no se pueda seguir, ¿no? Es como si la emoción entrara a ese corazón profundamente, lo hiciera correr, ¿no?, y moverse a toda prisa.
Me llamó la atención cómo hemos venido viendo esa forma tan bella en que se puede poetizar, en este caso, asuntos como el dolor, la memoria que duele. Aquí además el cuerpo responde, ¿no?, el corazón se acelera, y me parece que la poesía y la música tienen ese poder para entrar y poetizar esos asuntos muy cotidianos que podrían pasar como prosaicamente. Y siento que además aquí esto que tiende a volverse la identidad de una cultura, ese tono poético que ensalza un poco la tristeza, pero quizás también para exorcizarla, no lo sé. Y sin caer ahí tampoco en generalizaciones, porque hay otros fados muy alegres también, creo que ahí no puede caer uno en el estereotipo. Pero sí me parece, desde que hemos comenzado el programa, al principio me llamaba mucho la atención otra imagen, ¿no? Decía Sofía de Melo Breiner, hay mujeres que traen el mar en los ojos, traen la poesía en los dedos y en las sonrisas. Es decir, como si uno pudiera, sin necesidad de escribir un poema, encontrar la poesía en las manos y en la sonrisa de alguien.
En el cuerpo, ¿no? Y en el paisaje también. Y en la música y en la emoción.
Sí, con la manera de incorporarlo precisamente, ¿no?, en la propia expresión. Y aunque, bueno, Andrés decía, ¿no?, no caer en la generalización y demás, pero iba a hacer un comentario al respecto. Era precisamente que considero que esta canción, ¿no?, que escribe, que es una además de las primeras de Amalia Rodríguez, pues quizá también recoge eso que tú nos decías, Andrés, hace un momento sobre el fado, ¿no?, sobre esa idea de la añoranza, ¿no?, de la nostalgia, ese sentir, ¿no?, también como muy, sí, que no necesariamente tiene que ser siempre triste, pero que sí, nos hablaba Natalia un poco también de la interpretación, ¿no?, como que se relaciona con ese sentir profundo que necesita ser expresado de una manera integral, por decirlo, no solamente como que voy a cantar esta canción o la voy a interpretar de una manera u otra, sino que voy a sentirla y quiero que la otra persona también pueda sentir, ¿no?, este corazón que está, pues, recogiendo todo esto.
Bueno, vamos a escuchar a Amalia Rodríguez, si les parece.
Por supuesto.
Vamos a compartir dos temas de Amalia Rodríguez: Nemás Paredes, Confeso, y Tudo Isto é Fado.
Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso se te esquecer, ou se te quero, quem sabe até se é por ti, por quem eu espero, se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo, mesmo que pense. Nada te digo de quem eu gosto, nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. As paredes confesso. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar. triste, tudo isto é fado.
Escuchábamos a Amália Rodrigues interpretando Nemas Paredes Confesso y Tudo Isto es Fado.
Bueno, ahora queremos presentar a la poeta María Quintans. Ella nació en 1955 y vive en Lisboa. Es poeta, dramaturga, forma parte de la creación de la revista Inútil, donde fue directora editorial. Fue también editora en Jara y Muj Editora, Cama de Gato Editora y Ediciones Guillotina. Ha publicado los libros de poesía Apoplejía de la Idea, Me Llama Constanza, El Silencio, La Pata de la Cabra y Decimotercer Movimiento. Se inicia en la escritura de dramaturgia en 2015 con el monólogo Decimotercero Marcha. Escribe también en 2016 la pieza Este no soy yo, pieza infantojuvenil. Tiene poemas incluidos en varias antologías y revistas portuguesas y brasileñas. Queremos compartirles el poema No tocar. Si no fuera el agua, sería el cuerpo dejando caer el corazón y los pulmones la ola de un azar agitado y la mano izquierda en el pelaje de la cola. Oh bestia hambrienta. Si no fuera piel, sería agua en el ruido de una ventana alta, una oveja apuñalada con las lanzas del tiempo y una garra, levantándose del suelo en un miedo sibilante que anestesia la boca. Balas perdidas en el silencio de los ciclos. Si no fuera la ronquera de las mañanas, sería la lana de los otoños, un tubo de plástico en la garganta y un perro a los pies de la cama, lamiendo las heridas.
Bien, muy fuerte este poema. Me parece que tiene unas imágenes muy potentes, pero desgarradas también, ¿no? Esta idea, esta especie de símil que hace entre su condición un poco agonizante allí en la cama, parece al borde de la muerte, y esta bestia que está, sin embargo, allí acompañándola a sus pies y lamiéndose las heridas. Me parece muy impactante.
Pero además porque es la pregunta por quién es, ¿no? ¿Quién es la voz poética que habla en el poema? Y pues es una bestia, ¿no? Y no es las representaciones de una voz femenina, delicada, fuerte, o sea, perdón, lo contrario, ¿no? Delicada, frágil, más bien, esa era la palabra, sino más bien es una bestia que habla y que, y que saca la garra y que se levanta. Y creo que esa voz, ese grito también es un levantarse en el poema de manera muy contemporánea. También se nota pues que es una poeta contemporánea, a diferencia por ejemplo de Flor Vela Espanca, que utiliza además el soneto y utiliza imágenes un poco más más cercanas, digamos, a lo romántico, a lo onírico, a lo cercano, digamos, a una voz muy diferenciada.
Me parece bien interesante que traiga Natalia este comentario sobre estas nuevas estéticas en Portugal, porque precisamente la pieza que vamos a escuchar a continuación es una pieza célebre de los años 60 que funciona como banda sonora para una obra cinematográfica que hace parte del cinema nuevo, una nueva estética que está proponiéndole a los portugueses una nueva forma de ver el mundo. De hecho, en los años 60 parecía que Portugal iba a sofocarse aquí y allá. Algunas iniciativas temerarias intentaban desesperadamente romper el estado de cosas. Era el momento de las luchas estudiantiles, de los movimientos de revuelta obrera y campesina en Portugal. De las obras de algunos creadores nacía entonces este nuevo cinema, envuelto en imágenes y en sonidos muy nuevos. Una estética que le decía a los portugueses que era posible soñar con ser otros. Me hizo pensar este contraste que acabamos de escuchar entre esos dos estilos de poesía, ¿no? Esta estética, ahora vamos a escuchar la pieza que es muy bella, Años Verdes, pero cómo va irrumpiendo una nueva estética que busca a través de ser contestataria, decirle a la sociedad portuguesa, bueno, estas estructuras tradicionales se pueden mover también.
Sí.
Esto era Carlos Paredes interpretando en la guitarra portuguesa el tema Años Verdes.
Continuando entonces con nuestra conversación pues de este programa, queremos traer a la mesa a Natalia Correia, que también nos habla, ¿no?, a propósito de mover las estructuras y de tener de asumir una actitud contestataria. Ella pues fue una poeta nacida en 1923, que falleció en 1993, también dramaturga, ensayista, traductora, periodista, guionista y editora, y tuvo un papel muy importante dentro de los movimientos cívicos y políticos de su época. Correia fue una firme defensora de los derechos de las mujeres, a pesar, curiosamente, de que no se sentía identificada o no se identificaba con el feminismo tradicional de la época. Fue la autora más censurada del régimen en el que vivió, crítica con la moral caduca, como la llamaba, de la dictadura y de sus principales pilares, como el propio Antonio de Oliveira Salazar o las apariciones, ¿no?, de Fátima, o sea, como una postura también contra lo tradicional religioso. E incluso fue condenada a prisión por publicar un libro sobre erotismo en 1959. El poema que hoy traemos al programa se titula Sexto. Aumentamos la vida con palabras, agua corriendo en un hondo tan vacío. Las vidas son historias aumentadas. Hay que ser río. Pasamos tantas veces por aquella calle, tal vez la curva donde se elude el mundo. El amor es saberse dueño y no tener nada, pero pide todo.
Como muestra aquí, ¿no?, Natalia Correia, cómo las palabras aumentan la vida, es vida amplificada, ¿no?, va a decir Vladimir Yankelevich. Y cómo esas palabras, ¿no?, esas se aumentan, las historias de la vida se aumenta, pero es el amor, ¿no?, el que lo atraviesa todo.
Y esta alusión también, ¿no?, al que hay que ser río también, bueno, una palabra que se puso de moda, pero ese fluir, ¿no?, del río, precisamente, no volver a las mismas aguas, sino pasar por tantas veces, como dice ella, por aquella calle.
Y creo que también tiene que ver con los paisajes de Portugal, ¿no? Uh-huh. El río, el mar, el océano, ¿no?, tienen esas conexiones algunas de estas poetas.
El amor es saberse dueño y no tener nada. Me hace pensar en algo que les quiero compartir del guitarrista precisamente que estamos escuchando, Carlos Paredes. Ya van a ver por qué. Quisiera presentarlo brevemente porque es alguien a quien admiro mucho y además para que los oyentes lo conozcan. Carlos Paredes nace en Coimbra en 1925. Coimbra es una mítica ciudad estudiantil de Portugal, cuna de las guitarras y del fado. Aprende a tocar la guitarra a los 4 años de edad con su padre y a los 9 años se muda a Lisboa, a la ciudad del fado callejero, ese fado del que nos hablaba Natalia al comienzo de esta emisión, y ya para el 57 graba su primer disco. Carlos Paredes consagra toda su vida a la música. A lo largo de su carrera como músico no deja de tocar, componer y de llevar la magia de su sonido en la guitarra a todo el mundo. Comenta en las notas al programa del disco que compartimos hoy que Paredes era además dueño de una rara timidez, una humildad particular, una generosidad, dicen quienes lo conocieron, casi extrema. Un amigo personal de este guitarrista comenta que Paredes hablaba como si pidiera siempre disculpas. Algo muy curioso aquí hoy con la conexión con el poema, esta frase del amor es saberse dueño y no tener nada. Paredes, hasta que se jubiló en 1990, compaginó la música con su trabajo en un hospital de Lisboa, donde era un mero archivador de radiografías. Acudía a trabajar todos los días en autobús y nunca faltaba. Cuando le preguntaban por su trabajo, Paredes respondía: "Amo demasiado la música como para vivir de ella". De hecho, era frecuente que Paredes no cobrara nada por tocar, en especial en la provincia portuguesa. Este amor a la música que era tan fuerte que él decía no puedo cobrar por ello, prefería tener un trabajo de oficina que le daba para subsistir y dejarle a la música su lugar, ¿no? Un poco perdiéndolo todo.
No ponerle cargas, ¿no?, a la música, a eso que ama tanto.
Así es. Bueno, vamos a escuchar unos temas de Carlos Paredes nuevamente, vamos a compartir con ustedes los temas Asas sobre o Mundo y Nas Asas da Saudade. Carlos Paredes interpretaba los temas Asas sobre o Mundo y Nas Asas da Saudade.
Bueno, ahora cerramos este programa con la poeta con la que abrimos el programa, que es Sofía de Melo Breiner Andersen. Ella fue poeta portuguesa nacida en Oporto en noviembre de 1919. Fue perteneciente a una familia aristocrática. Su infancia transcurrió en Oporto y Lisboa, donde inició estudios de filología clásica. Después de su matrimonio con el abogado y periodista Francisco Sousa, fijó su residencia en Lisboa, donde alternó sus actividades poéticas con el ejercicio político como diputada por el Partido Socialista y como socia fundadora de la Comisión de Apoyo a los Presos Políticos. Tradujo al portugués obras de Claudel, Dante, Shakespeare, Eurípides. Obtuvo, entre otros, el premio Camoes en 1999, el premio de la crítica en 1983 y el premio Reina Sofía en 2003. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Lisboa. Publicó los libros O Libro Sexto, O Rapaz de Bronce, A Fada Oriana, No Tempo Dividido e Mar Novo y A Menina do Mar. Son algunos de los títulos que fueron publicados por ella. Ella falleció en Lisboa en julio de 2004. Y queremos compartirles el poema titulado La Forma Justa. Sé que sería posible construir un mundo justo. Las ciudades podrían ser claras y bañadas por el canto de los espacios y de las fuentes. El cielo, el mar y la tierra están dispuestos a saciar nuestra hambre de lo terrestre. La tierra donde estamos, si nadie la traiciona, ofrecería cada día a cada uno la libertad y el reino. En la concha, en la flor, en el hombre y en el fruto, si nada adolece, la propia forma es justa, y en todo se integra como palabra en verso. Sé que sería posible construir la forma justa de una ciudad humana que fuese fiel a la perfección del universo. Por eso vuelvo a empezar sin tregua a partir de la página en blanco. Este es mi oficio de poeta para la reconstrucción del mundo.
Bellísimo, otra vez el aporte de la poesía a un mundo distinto, ¿no? Algo de esperanza.
Eso iba a decir, tal cual había notado así, esa misma palabra, es la esperanza, ¿no? Que el poeta, que en este caso la poeta, puede ofrecer.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer nuevamente la presencia en Una Guitarra Mil Mundos de Alexandra Rincones y Natalia Montejo del Árbol Rojo, Uniminuto Radio, en esta colaboración que ya venimos trabajando desde hace varios semestres. Un gusto haberlas tenido por acá nuevamente.
Muchas gracias, Andrés. Este espacio es maravilloso, y a todos y todas las oyentes de Una Guitarra Mil Mundos.
Así es, muchas gracias, Andrés. Por supuesto, también a Natalia, gracias por su compañía. Y bueno, pues recuerden que pueden seguirnos en Literatura Árbol Rojo en Instagram y Una Guitarra Mil Mundos también en Instagram. Pueden encontrar pues información de los programas y nos vemos pronto.
Santiago de la Paz Cardona nos acompañó en la cabina. Andrés Samper, quien se despide, estuvo a cargo de presentación y libretos. También los invito a escribir al correo electrónico del programa a.samper@javeriana.edu.co con comentarios y aportes para el espacio. Recuerden que este programa fue posible gracias al apoyo de CAFAM. Los dejo una vez más en compañía de la guitarra de Carlos Paredes con el tema Divertimento en dueto con Charlie Hayden.